Hola, yo soy Daniel Shark y no, no soy un gurú más de negocios. Por cierto, si buscas hacerte millonario de un día para otro, mejor cómprate un billete de lotería. Tampoco te hablaré de la estrategia del Océano Azul, diferenciación, modelos de negocios, innovación, ventas, nada de eso. Para eso mejor regrésate a escuchar al señor con el saco de piñas. No me malinterpretes, todo eso funciona siempre y cuando tengas el elemento secreto. Ninguna idea, por muy buena que sea, si le dediques años de sudor y creas que tienes la estrategia perfecta, nada ha funcionado sin esta clave. Dime tú, sé que te ha sucedido, trabajas un montón y no lo ves claro. A mí también me pasó, que si la disciplina, la inteligencia, que si los contactos, que si equivocarse rápido, que si la suerte, bla bla bla, palabras vacías. Sí, todo eso funciona, pero la clave de la que nadie te habla, esa que tienen grandes como Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs, es que ellos eran sharks. ¿No sabes qué es eso? Bueno, pues descúbrelo aquí en el podcast del futuro Shark. Escúchame en danielshark.com/podcast y podrás participar en la rifa de una de las consultorías de 20 a 30 minutos que estoy regalando. Simplemente tienes que dejar tus comentarios, tu feedback y podrás participar. Ya estarás participando automáticamente. Recuerda danielshark.com/podcast. Ok, vamos al tema. ¿Se puede crecer un emprendimiento, un negocio, una empresa, lo que sea, en tiempos de recesión, de crisis como el que estamos viviendo? Bueno, no te tengo que decir qué es lo que estamos viviendo, pero si tú en el 2030 vuelves a escuchar este audio, que me encantaría que viviera tanto tiempo, te voy a poner en contexto. Actualmente estamos viviendo la crisis del coronavirus. Es una crisis sanitaria. Ha estado infectando a millones, a miles de personas. Todavía no llegamos a millones, a miles, cientos de miles de personas en todo el mundo. En todo el mundo este virus se originó en China. Está trayendo mucha, mucha devastación sanitaria, pero también económica. La recesión económica del 2020 ya estaba anunciada, ya se sabía que íbamos a entrar en recesión. El virus simplemente la aceleró. ¿De acuerdo? ¿Por qué recesión? Por los precios del petróleo. Porque desde el 2008, que fue la última crisis en Estados Unidos, la tendencia del mercado había sido a la alza. Y las crisis al final, ¿qué son? Simplemente correcciones, ¿no? Decirle a la gente, a los inversionistas, a las empresas, ¡ey, párense! Dejen de estar gastando tanto. Miren, ya no hay dinero, ya no hay trabajo, etcétera. Las cosas en las que están invirtiendo no están dando frutos, no están dando resultados. Y es una... es una época donde muchas empresas van a quebrar o vamos a quebrar. Sin embargo, bueno, después de esta introducción apocalíptica, yo te quiero decir que tengas tranquilidad. Mira, si estás escuchando este audio, yo asumo que ya tienes ventas y que tienes un negocio sólido, ¿de acuerdo? Este capítulo no es para ti si tú estás empezando una idea de negocio apenas, ¿eh? Y o si estás, sí, prácticamente eso, si estás levantando apenas tu empresa, si estás testeando el modelo de valor a ver si es rentable o no, si llevas un año siendo rentable. No, este capítulo es para aquellos negocios que ya tienen ventas, que ya son rentables. Y primordialmente para aquellos que llevan ya más de 5 años en el negocio. Puedes llevar un poquito menos, pero si llevas más de 5 años, bueno, estos consejos son para ti, ¿no? Y te quiero decir una cosa. Tu éxito o fracaso dependerá del cristal con el que mires la situación actual. Míralo de esta manera. El chiste, la clave es aprovechar las oportunidades. Si el árbol te da limones, si la vida te da limones, haz limonada. Es un cliché, pero es muy cierto, ¿no? En esta época puedes verlo de manera derrotista. ¡Ay, qué me va a pasar! ¡Ay, mi negocio va a quebrar! Pues no. tu negocio probablemente se ve afectado. Depende del tipo de negocio también. Si estás en turismo, sí te vas a ver muy afectado. Y muchas de las cosas que voy a decir aquí las dice Freddy Vega en Platzi. Pero es que estoy muy de acuerdo con él. Al final, muchas personas vamos a tener o van a tener que empezar de cero. Yo toco madera para no hacerlo así, pero mi negocio ya tiene 9 años, casi 10 en el mercado. Entonces ya ha pasado distintas pruebas, pero nunca una crisis, nunca una crisis. Bueno, será su primer crisis. Y me voy a adelantar a la moraleja, ¿no? Si tu negocio sobrevive una crisis, entonces ¿qué no va a sobrevivir? Y esto al final es una limpia, se va a limpiar el mercado de toda esa competencia que tienes, que es simplemente están ahí como cuchillos de palo, como orbitadores que no aportan valor, pero tampoco te dejan camino libre hacia el mercado, ¿no? Entonces velo como una oportunidad para eso. Y bueno, antes de entrar a los puntos, ya me alargué con esta introducción. Ok. Disclaimer, es difícil dar consejos genéricos, porque cada negocio es diferente, ¿eh? Ejemplo, no es lo mismo dar consejos para una refaccionaria que para una agencia de viajes, que para una repostería, que para una peluquería, que para un negocio de software internacional, que para un e-commerce, no es lo mismo. Pero lo que sí tenemos en común es la crisis. Entonces, te voy a dar 3 consejos para crecer tu empresa en tiempos de crisis. Quizá no es lo más inteligente querer crecer, querer invertir, o quizá sí, ya depende de tu modelo de negocio, ¿no? Y no necesariamente crecer implica dinero, pero ahí te va, ¿no? Tip número 1. Consejo de optimización. No le voy a llamar consejo para crecer, le voy a llamar consejo para hacerte más óptimo, más efectivo, más eficiente. Consejo número 1, aprende a manejar el dinero. Es increíble el desmadre financiero que tienen muchos emprendedores. En primera, les preguntas, te voy a preguntar a ti, y me podrás engañar a mí, pero a ti no te vas a preguntar. ¿Tú sabes cuánto ganas de sueldo? ¿Tú sabes cuánto gastas tú como persona en tu familia? Tú sabes tus gastos, cuánto gastas en comida, cuánto gastas en entretenimiento, cuánto gastas en salud, en transporte, en los niños, en la escuela. ¿Tienes eso escrito? ¿Tienes eso categorizado en algún lugar? Probablemente no. Y si no es tu respuesta, entonces probablemente lo mismo será con tu empresa, ¿no? ¿Cuánto ganas en tu empresa? Mi papá tiene su negocio, es una farmacia, y yo innumerables ocasiones le he preguntado, oye, ¿pero cuánto ganas? No, pues vendemos tanto, ¿no? Sí, ok, vendes X cantidad, pero ¿tú cuánto ganas? Tú, como persona, como dueño del negocio. No, pues es que a veces agarro y a veces no sabes cuánto ganas. Colócate un sueldo, por el amor de Dios. Debes de tener delimitados tus gastos. Te voy a decir lo que hago yo mensualmente. Tengo un presupuesto mensual. Y esto lo empecé a hacer hace, bueno, no hace años, pero sí hace como 12 meses. Todos los meses tengo un presupuesto y sé exactamente lo que voy a gastar. Bueno, no tan exacto, pero sí sé más o menos lo que voy a gastar en ese mes. Haz eso, por favor. Hay muchísimas aplicaciones, millones de aplicaciones. En Google Play, o en, me imagino que para iPhone también, que te llevan el registro de tus gastos. Sí, es tedioso llevar el registro de tus gastos, pero hazlo, es una buena práctica, no te quita nada. Va a ser un poco tedioso, pero hazlo. Y lo mismo para tu empresa. Debes de tener un registro de ingresos y de gastos. Yo lo tengo en una hoja de cálculo. No es la gran ciencia. Es más, si me escribes un comentario en este. Es más, si hay muchos comentarios en este capítulo, lo voy a compartir. Voy a compartir mi hoja de cálculo, el formato, ya nada más para que lo llenes. haz un corte diario de tus ventas y de tus gastos. Haz un corte semanal, haz un corte mensual y haz un corte anual. Increíble como muchos emprendedores no saben cuánto tienen de profit, cuánto tienen de gastos fijos, cuánto tienen de gastos variables. Es más, no sé si sepas que es un gasto fijo. En pocas palabras, tienes que separar tus gastos por categorías para cuidarte de los gastos hormiga. En pocas palabras, organiza tus finanzas. Organízalas. ¿Y qué se necesita para esto? ¿Un contador? No, la verdad es que no. Personalmente, yo solo uso a mi contador para temas fiscales. Solo se necesita un poquito de sentido común, una hoja de Excel y ser organizado. Si tú quieres, yo te ayudo. Y si te ganas una de las consultorías que voy a dar, bueno, yo te puedo ayudar específicamente con tu negocio. Yo no te voy a decir, aquí está el pescado. Yo te voy a enseñar a pescar. ¿Sale? Bueno, tip número 2. Aprende sobre e-commerce. Y al final, ¿por qué e-commerce, no? Porque yo me puse a investigar los 3 tipos de negocio más comunes aquí en México, ¿no? Y en todos entras en el e-commerce. Un pensamiento antes. Al final del día, al final de la de nuestra vida, de nuestra era, los robots nos van a comer el mandado. ¿Tú qué prefieres? ¿Que tu negocio muera a causa de un robot, de una tecnología, de un software que lo hizo mejor que tú? Y con robot no me refiero a un tipo Terminator, ¿no? A uno de hojalata, un esqueleto metálico. No, un programa informático también es un robot. Tu cafetera es un robot, estoy seguro. Y más, entre más avanzada está la tecnología, más dependemos de ella. Tu celular es un robot. ¿Qué prefieres? Hay muchísimas personas que no ven el futuro, ¿no? O como que no lo quieren ver. Si ya sabemos, que los autos inteligentes son un hecho. ¿Por qué las personas que trabajan en Uber, en Didi, de choferes, por qué no se ponen a estudiar programación? Si saben que un día esos robots les van a quitar el trabajo. ¿Por qué? No los entiendo, la verdad. Pero bueno, vamos a un negocio. Los 3 negocios más comunes, ¿cuáles son? Comida, ropa y venta de computación. Comida, bueno, si no estabas en el negocio de entregar a domicilio, ahora el virus te dijo, o entregas a domicilio o te mueres. Y eso que es e-commerce. Utiliza las aplicaciones que ahorita están, Sin Delantal y Uber Eats y todas estas historias. Pero al final, si quieres un negocio a largo plazo, debes de pensar en tu propia plataforma. ¿De acuerdo? Pero no está mal que ahorita vayas probando el mercado, testeándolo. Cuando digo testear, es un anglicismo. Me refiero a probar el mercado. Usando estas aplicaciones que hay, ¿no? Sin Delantal, Uber Eats y alguna otra. Creo que hay Rapid, creo que también entrega comida a domicilio. Si vendes ropa, bueno, si vendes ropa y no estás en el e-commerce, la estás cagando grande, ¿no? ¿Y a qué me refiero con e-commerce? No simplemente a estar en Mercado Libre. Sí es importante estar en Mercado Libre. En Amazon es un poquito más difícil, pero también se puede. Debes de estar en redes sociales. Estudia Community Management, Marketing Online. Estudia sobre manejo de empleados. Si no quieres hacer esto tú, bueno, tienes que aprender a manejar empleados, ¿no? Y tú me estás diciendo, ay, bueno, tú dirás, ay, bueno, tú quieres que aprenda todo esto, ¿y dónde lo voy a aprender? Ok, al final te voy a decir dónde lo puedes aprender, ¿sale? Venta de computación, bueno, sería el colmo, ¿no? O es el colmo que la mayoría de dueños de estos negocios que venden artículos de computación no están vendiendo en línea, están vendiendo físicamente ahí en la Plaza de la Computación. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no se hace. No puedes estar, por un lado, alentando la tecnología y por otro lado, dejando de alentarla o no usándola, no siendo un usuario activo, ¿no? Del e-commerce en este ejemplo. Y al final debes de tener tu propio sitio, tu propio e-commerce. Está bien que uses las aplicaciones de Mercado Libre y de Amazon, pero ¿por qué quieres tener tu propio e-commerce, tu propio sitio, tu dominio.com, vendoropa.com o lo que sea? En primera, porque tendrás el control del marketing. Mira, Mercado Libre al final le pagas una cuota porque te ponga en sus primeros lugares y para que te dé visibilidad prácticamente. Pero ¿cuántas personas no hacen lo mismo? ¿Cuántas personas no le pagan a Mercado Libre para que haga lo mismo? Muchas, muchísimas. Simplemente Mercado Libre te está ahorrando ese trabajo, pero en ese ahorro de trabajo te estás dejando muchísimos beneficios de tener el control del marketing. Por ejemplo, te voy a dar un simple ejemplo. Cuando haces marketing por tu propia cuenta, puedes capturar los emails de tus clientes y luego, si tienes una promoción, le mandas un email a esa lista de 500 o 1000 clientes que tengas o los que sean, y es muy probable que te compren. Sin embargo, con Mercado Libre no, a Mercado Libre le tienes que pagar. ¿Sabes cuánto te cuesta enviar un email masivo? Nada, es gratis. Tienes que tener una plataforma de emails, claro, pero enviar el email es gratis. Y a Mercado Libre le tienes que estar pagando, pagando, pagando. Y ese es el segundo punto. Dejas de pagar comisiones a Mercado Libre, a Amazon, a todos estos sitios, ¿no? Y razón número 3 por la que quieres tener tu propio sitio o tu propia aplicación es que liberas a tu negocio de restricciones. Hay muchas cosas que no se pueden vender en Mercado Libre, ni en Amazon, ni en Sin Delantal, ni etcétera, etcétera. Teniendo tu propio sitio web o tu propia aplicación, liberas a tu negocio y puedes vender lo que se te pegue la gana, ¿no? Y tip número 3 para optimizar tu negocio. Bueno, este no es para optimizar tu negocio, es alternativo. Y el tip número 3 es comienza a construir un negocio alternativo que no dependa de inversión económica. O sea, comienza a trabajar con tu marca personal. Y la verdad es que no me voy a meter a fondo aquí porque ya llevo 16 minutos y además tengo un capítulo sobre esto entero. Así que búscalo. Se llama Las ventajas de tener una marca personal. ¿Y cuáles son las ventajas? Se las voy a resumir. 3 ventajas tiene. Número 1, construyes tu propio prestigio. ¿Qué quiere decir esto? No estás esperando a que la gente hable de ti. Ah, qué buen dentista es. Ah, qué buen empresario es. No, tú construyes tu propio prestigio. Es lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo te estoy dando valor a través de un podcast. Yo estoy creando mi propia marca. Es como cuando te ponen un apodo, ¿no? En la secundaria. Tienes dos opciones. O aceptas el apodo que te pusieron o construyes tu propio apodo. Puedes llegar y decir, no, yo soy el Churro Maíz. Díganme Churro Maíz. Y así te van a decir. Porque tú te les adelantaste. Y si no te pones tu propio apodo, ellos te van a decir como ellos quieran. Lo mismo es con el prestigio. Constrúyelo, no seas un espectador, no te quedes esperando a que los demás hablen bien de ti. Tú debes de hablar bien de ti mismo. ¿De acuerdo? Esa es la razón número 1. La razón número 2 es porque eres más conocido. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, te va a atraer más clientes, más proveedores, más gente en general. Una red de networking más amplia. Y esto es muy importante. Los negocios al final los hacemos entre personas, ¿no? Tú no haces negocios con un robot o con perros, no. Siempre es necesario tener contactos, conocidos. Y esto es lo que te hace más conocido una marca personal. Y número 3, tener una marca personal es un diferenciador muy, muy fuerte. No es lo mismo decir, ay, vamos al dentista. Voy a abrir Google y a ver qué dentista me sale. No es lo mismo a que digan tus clientes. Hablo de tus clientes, ¿no? voy al dentista Juan Pérez porque él, yo lo sigo en Instagram y se ve que es buenísimo en lo que hace, ¿no? Y bueno, me dirás, pero yo no soy profesional, yo tengo un negocio. Ok, pues haz lo mismo que yo, da consejos acerca de tu negocio específico, ¿no? Si tienes un negocio de ropa, bueno, quiere decir que amas la ropa, que sabes mucho de ropa, que sabes sobre el negocio de ropa, cosa que yo, por ejemplo, no sé, ¿no? Daniel Shark. Yo hablo de los negocios que conozco, pero en el negocio de la ropa yo nunca he estado. Cada negocio es diferente y cada uno tiene su propio lenguaje, sus propios tecnicismos, sus propios detalles, ¿no? Esto nos deja Shark Tank de ejemplo. No sé si has visto la serie de Shark Tank. Bueno, yo soy Daniel Shark. El Shark viene de eso, de Shark Tank. Si te das cuenta, hay 5 multimillonarios en ese programa. Sin embargo, cada uno de esos multimillonarios es experto en su propio modelo de negocios, en su propia área y en su propio mercado. No son iguales, tienen diferencias. Lo mismo contigo. Tú ya eres un experto haciendo negocios dentro de tu nicho, dentro de tu mercado. Ahora quiero que crees una marca personal alrededor de ese expertise que tienes en ese nicho de negocios. Punto. Y bueno, ¿cuál es la moraleja aquí al final de todo esto? Lo que dije al principio, si tu negocio sobrevive a una crisis, entonces ¿a qué no va a sobrevivir? Eso es todo. Espero que te haya gustado este capítulo. Recuerda que un futuro Shark se mejora todos los días un paso a la vez.